ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más que Noticias. Aquí en el Perú les saluda Guillermo Montezuma. Estará en breve con nosotros Eddie Rodríguez Morel. Mientras tanto, vamos dando unos avances y quisiera poner unas ideas previas antes de comenzar el programa. Y la primera idea es que, por supuesto, estamos en el tiempo de Pascua. Estamos ahorita ya con una tensión y un anhelo de que el Espíritu Santo venga sobre la Iglesia, renueve la paz de la tierra, que nosotros tengamos ese espíritu que no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de adhesión a la verdad que es Jesucristo, de enseñar todo el Evangelio sin recortes ni buscar caer bien a los demás, sino buscar que se realice el plan de Dios en nuestras vidas, en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el mundo entero, en una situación en verdad difícil, tensa que se está viviendo en el mundo, donde hay injusticias y situaciones muy complejas, difíciles de resolver. Por eso nosotros como católicos tenemos que estar con los pies bien puestos en tierra, nuestro corazón en súplica permanente para que el Espíritu Santo venga a nuestro mundo, venga a nuestras vidas, nos dejemos iluminar por ese Evangelio. Y una palabra quizá que nos pueda ayudar es mirar la palabra de San Lucas, que dice así: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y Jesús respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez y repartidor entre ustedes? Y les dijo: Miren y guárdense de toda codicia, porque que alguien posea abundantes riquezas, aunque alguien posea abundantes riquezas, estas no le garantizan la vida. Los medios materiales, amigos, los necesitamos para vivir, pero tenemos que tener sin duda un desprendimiento de ellos y también tener una disposición de que nuestro gran tesoro es el reino de los cielos. Sin embargo, necesitamos cosas materiales y es por ello que queremos enfocar una realidad en concreto. Es lo que está ocurriendo en Radio María en Nicaragua. Queremos poner sobre el tapete esta problemática en donde se han denunciado el bloqueo de sus cuentas bancarias. Vamos a tratar este delicado tema. Eddie, creo que ya estás con nosotros. Bienvenido, si estás en el aire.
Así es, Guillermo. Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro público en este tiempo de Pascua, porque la nueva vida del Señor Jesucristo está regalada a manos llenas. Para que no nos quede duda, Él nos da su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y lo muestra entregándose en la cruz. Que si se entrega en la cruz es porque está dándole su vida al Padre para darnos su vida a nosotros. ¡Qué maravilla! Por supuesto, hay que denunciar otro atropello más de la dictadura de Nicaragua, en esta ocasión contra Radio María, bloqueando sus cuentas bancarias. Lo que quiere, por supuesto, es silenciar cualquier voz que no sea un megáfono del gobierno, aparentemente la dictadura sandinista en Nicaragua. Por otro lado, amigos, un término que para los que escuchan este programa no es nuevo, pero que tal vez para unos a otros sí: ultramontanismo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un origen histórico de cuando hubo una disputa entre algunos príncipes germánicos y uno propuso apelar ultramontes, más allá de los montes, o sea, más allá de los Alpes, hacia Roma para que el Papa decidiera cuál era la solución para ese conflicto. Era simplemente un apelo a Roma como última palabra sobre el tema. Esta palabra ultramontanismo, en sentido doctrinal, se desarrolló en el siglo XIX, cuando, en fin, el Santo Padre, el Papa, el Pontificado, era atacado constantemente por todo tipo de ideologías. Pensemos el protestantismo, la Ilustración, la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, que tomó prisionero al Papa Pío VII y quiso imponerle condiciones que harían de la Iglesia simplemente un recurso más del gobierno del Imperio francés. Y entonces, por supuesto, surge un movimiento para resaltar y defender la figura del Papa, pero que llega a plantear un tipo de fidelidad al Papa como si estuviera, como si él fuera mismo la encarnación viva del catolicismo y no pudiera haber nada equivocado en lo que él dijera. Eso, por supuesto, iba más allá de lo que la Iglesia siempre había creído sobre el Papa. Y vemos a Pedro en el Nuevo Testamento claramente, no es que en todo lo que hace y dice es infalible. Se quisieron poner ciertas condiciones para que pudiera ejercer correctamente esta prerrogativa de enseñar a la cristiandad, de enseñar a la Iglesia católica, y así se definió la infalibilidad papal, que fue una manera de delimitar con mucho cuidado cuándo un papa se podía manifestar infaliblemente. Una interesante nota histórica del padre Jeffrey Kirby, doctor en teología moral, publicada por la Catholic Thing, el ascenso de los ultramontanistas, que finalmente no le hacen un servicio a la Iglesia, porque todos estamos, como enseña el Concilio Vaticano II, subordinados a la fidelidad a la palabra de Dios. Y el Papa, el primero de todos. Interesante nota.
Y tenemos una nota que recogemos de Stefano Chiappaloni, de La Brújula Cotidiana, que nos recuerda otra vez esta adhesión que es a Cristo y es a la verdad fundamental. Desde una perspectiva, tiene también Peter Sewall una posición de encontrar la verdad, de mostrar la verdad. Él es el biógrafo del Papa, el pontífice alemán, el Papa Ratzinger, y justamente en razón de esa adhesión a la verdad, ha cuestionado una perspectiva que ha sido trazada en una de las tantas biografías del Papa Francisco, en donde no le agrada para nada la idea de llamarlo a Benedicto como un papa de transición. Vamos a compartirle esta posición que está negando pues, este argumento que esgrime en la biografía el Papa Francisco sobre el Papa Ratzinger. Un papa de transición, en verdad, es un título bastante, bastante pequeño, por no decir distorsionante.
Claro, porque la idea justamente es que, así lo plantea aparentemente Francisco en su biografía, es que él iba a ser un papa que iba a hacer las cosas de una manera muy diferente a Juan Pablo II. Y Benedicto era una manera de hacer una transición de Juan Pablo II a las grandes revoluciones de Francisco que no habría podido darse si hubiera sido papa inmediatamente después de Juan Pablo II. Eso es lo que cuestiona Peter Sewall, esa manera de leer la historia que de efecto no refleja la gran continuidad, de ninguna manera una transición entre Juan Pablo II y una posición, digamos, relativista de la doctrina, que aparentemente es lo que está en juego en esa narrativa. Por otro lado, amigos, bueno, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Fernández, ciertamente tiene una manera de plantear las cosas de modo que dice, no hay ningún cambio en la doctrina, pero la manera en la que explica lo que se le pregunta, en efecto, significa que sí hay cambios en la doctrina, hay rupturas. Tomás Escandrolio analiza lo que él llama el método Tucho en 4 puntos.
Tenemos una realidad que es justamente la suspensión de un juez. ¿Por qué, amigos? Por rechazar oficiar una unión civil de 2 mujeres. Esto ha ocurrido en Colombia. Ponemos sobre el tapete esta temática porque se pone en grave juego lo que es la libertad de conciencia. Vamos a darle los argumentos que esgrime este juez en Colombia y, por supuesto, esta ola tremenda que reclama tolerancia, pero a la hora de que es cuestionada simplemente por no hacer algo, te llevan a una sentencia, a un juicio, te llevan de pronto una deposición de tu cargo. Sin duda, esto es parte de esta maquinaria tremenda que es una ideología que quita la libertad.
Así actúa la ideología, o sea, cuando imponemos un esquema en vistas de un poder ilimitado prácticamente para el Estado o para cualquier persona que se pone al margen de la verdad, no lo hace para promover la libertad auténtica entre los demás, sino para imponer su voluntad arbitraria. Por otro lado, amigos, en Polonia, 150.000 polacos han participado en la Marcha por la Vida Nacional en Varsovia. Les traemos esa linda noticia.
Tenemos también el fiscal de Missouri.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La verdad nos hace auténticamente libres. Cuando falta la verdad o es desconocida la verdad, entonces solamente queda imponer la voluntad arbitraria, el deseo de dominar a los demás. Y es lo que está pasando lamentablemente en Radio María, en Nicaragua, por parte del gobierno de la dictadura de Daniel Ortega, que es un caso más de esta fila, estos dominós de atropellos contra la libertad religiosa y particularmente contra la libertad de la Iglesia Católica.
En medio de la preocupación por las acciones del gobierno de Nicaragua contra diversas organizaciones católicas de ayuda internacional y de índole cristiana, Radio María ha hecho público el bloqueo de sus cuentas bancarias, un movimiento que ha sido recibido con sorpresa y consternación.
Recientemente las cuentas bancarias de Radio María en Nicaragua han sido congeladas, según ha informado la misma emisora. Se ha anunciado que ya no pueden acceder a sus fondos de ahorros depositados en el banco de producción. Según mencionó Roger Munguía, coordinador general de la emisora, se trató de un bloqueo totalmente injustificado. Por medios externos aseguraban que la decisión se tomó debido a que no contaban con toda la documentación requerida actualizada. Típico de una dictadura, ¿no? Como el señor Lai en Hong Kong, que tenía su sede de su periódico funcionando por años y de repente dijeron, ah, a usted le faltó un documento para poder tener su emisora ahí, por lo tanto se cierra el periódico. Seguramente es por eso, ¿no? A pesar de ello, Radio María sostiene estar segura de poder continuar su labor de evangelización. La situación en Nicaragua es preocupante, especialmente en lo que respecta a las acciones del gobierno contra diversas organizaciones católicas, de ayuda internacional y de índole cristiana. Durante varios años, la dictadura nicaragüense ha estado arremetiendo contra estas entidades, limitando su capacidad para operar y ejercer su labor humanitaria y de apoyo a la comunidad. Esta persecución se ha manifestado a través de diversas medidas, que van desde la imposición de restricciones burocráticas hasta la intimidación y violencia física.
Esta situación socava los esfuerzos para promover la evangelización, así como las acciones caritativas en Nicaragua, generando un clima de temor e incertidumbre entre la población. Es fundamental que la comunidad internacional esté al tanto de esta situación y continúe presionando al gobierno nicaragüense para que respete las libertades y los derechos de sus ciudadanos y de las organizaciones que trabajan en beneficio de la sociedad.
Lamentablemente, otra arbitrariedad, otro atropello, otra acción matonesca de la dictadura de Daniel Ortega que ya nadie le sorprende. Sus únicos aliados son sus afines ideológicos en el hemisferio. Los demás repudian cada una de estas acciones que muestra, como decía Félix Madariaga, ex preso político, ex candidato presidencial en Nicaragua, no son las acciones de un régimen que se siente seguro de su poder y de su control de la población. Como siente que no tiene el control que necesita para subsistir, emprende acciones para intimidar y de esa manera lograr el consenso del terror entre los ciudadanos. Así funcionan todas las dictaduras. Y así no puede funcionar la Iglesia Católica. Me refiero justamente, Guillermo, a la siguiente nota. No puede funcionar así la Iglesia Católica. La Iglesia Católica funciona por el culto de la verdad. O sea, la verdad se ha encarnado. La verdad nos hace libres. Dios es espíritu y los que lo adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad. Dice San Pablo que es el amor de la verdad lo que nos salva. Lo dice eso en una de sus cartas. Entonces sabemos que la verdad es la condición de la libertad de los hijos de Dios y de que todos podamos como miembros del cuerpo místico de Cristo, contribuir con nuestra parte. El querer tomar a cualquier persona que tenga incluso la responsabilidad más alta en la iglesia y ponerlo por encima, por ejemplo, de la palabra de Dios, de modo que supuestamente tendría que seguir a esa persona, haga lo que haga, no refleja lo que vemos en el Nuevo Testamento. En el episodio en el cual encontramos el nombramiento de San Pedro, justamente en Mateo 16, y vemos que Cristo posteriormente, porque Pedro se expresa de una manera que discrepa con el plan de Dios, con la verdad de Dios, Jesucristo mismo repudia ese error en el que Pedro cae, apenas nombrado primer papa, podríamos decirlo así. Y Cristo dice que él tiene una gran misión, Pedro, que es confirmar a sus hermanos, pero dice, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. A veces es necesaria esa conversión, que literalmente quiere decir en griego cambio de mentalidad. Y tenemos también la situación de Gálatas 2, en la que Pablo justamente se ve obligado a enfrentarse a Pedro a la cara porque ya no caminaba según la verdad del Evangelio. Esto está todo en la Escritura y la Iglesia lo reconoce y el Concilio Vaticano II lo plantea así. El magisterio supremo de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. La Iglesia ha entendido siempre que el rol de enseñar debe ser de acuerdo a la enseñanza constante de la Iglesia. Por supuesto que un miembro de la jerarquía, el Papa sobre todo, puede enseñarnos a entender cosas, digamos, que están en la palabra de Dios, pero si apareciera una discrepancia, esa discrepancia tiene que ser superada, tiene que ser solucionada. De no ser solucionada, entonces ya cesa la obligación de lo que se llama el obsequio, o sea, de darle simplemente la credibilidad a una afirmación que no es materia de palabra de Dios, que no es materia infalible, porque la mayor parte de lo que el Papa pueda decir de su propia inspiración, por supuesto que no es infalible. Lo recibimos siempre y cuando se interprete de manera coherente con la enseñanza infalible. Si surge una discrepancia, debe ser solucionada. Esa es la manera en la que se entiende siempre el rol del Papa en la Iglesia. Pero en el siglo XIX hay que comprender, por razones de siglos ya de ataques y sobre todo el maltrato que recibió el Papa Pío VII a manos de Napoleón Bonaparte, que lo encarceló y lo presionaba para que básicamente aceptara lo que él quería hacer, lo que Napoleón quería hacer con la Iglesia, en ese caso surge un movimiento y madura un movimiento en el que se busca resaltar la figura del Papa y hay que ser fieles al Papa que está siendo evidentemente atacado, pero empieza a cruzarse ciertas líneas que antes habían sido tenidas con mucho cuidado. Eso se llama ultramontanismo doctrinal. Sobre esto nos hace una pequeña lección de historia y sobre cómo se aplica, por supuesto, a lo hoy de la Iglesia, el padre Jeffrey Kirby, doctor en teología moral, en una nota publicada por The Catholic Thing.
Es una época peculiar en la Iglesia que presencia el ascenso del ultramontanismo. La teología sólida ha dejado de lado esa herejía muchas veces y, sin embargo, sigue apareciendo. Lamentablemente, siempre habrá papas que acojan con agrado el ultramontanismo y la adhesión incondicional que conlleva, del mismo modo que siempre habrá almas que estén más que ansiosas por doblegarse ante el hombre que resulta ser papa. El ultramontanismo es falsa creencia de que todo lo que dice un papa no tiene error. Todo lo que un papa decide debe ser correcto. Todo lo que un papa habla o hace es primordial y no puede ser cuestionado. La impactante retórica de los ultramontanistas se encuentra en lemas como: si no crees en todo lo que enseña el Papa, entonces no eres católico.
El ultramontanismo ha estado con la Iglesia desde sus inicios. El primer ultramontanista, propone el padre Jeffrey, fue el catecúmeno Cornelio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. San Pedro, nuestro primer papa, fue llamado a Cesarea. Cuando llegó, el texto nos dice, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio lo recibió y se postró a sus pies en reverencia. Pero Pedro le hizo levantarse. Levántate, dijo. Yo mismo soy solo un hombre. Las acciones de Cornelio fueron más allá de la reverencia filial de los creyentes. Y esto lo vemos, por ejemplo, reflejado en Hechos 5, 15 al 16. Quienes veían al apóstol mayor como un reflejo de la presencia de Dios y veían el poder divino obrando a través de él. En el caso de Cornelio, buscó eludir a Dios, dice el padre Kirby, y vio al propio San Pedro como una especie de semidios. El apóstol vio el abuso y hizo bien en corregir a Cornelio. Como hombre virtuoso, San Pedro no permitiría margen de maniobra a absolutizarlo a él, o sea, por encima de la verdad de Dios, o sea, a lo que está llamando justamente lo que se llama en la historia de la Iglesia ultramontanismo.
Sin embargo, en el caso de Cornelio, podemos entender sus acciones, ya que todavía era un pagano y aún no le habían enseñado el camino del Señor Jesús. Sin embargo, desde la iglesia primitiva hemos visto a muchas personas que no tienen esa excusa, católicos ultramontanistas que deberían saberlo mejor. Los padres del Concilio Vaticano I tuvieron que humillar a los ultramontanistas del siglo XIX, contrariamente a la creencia popular. Pastor Eternus, el decreto sobre la infalibilidad papal no aumentó el poder del papado, sino que en realidad lo moderó y lo limitó. Antes de ese decreto nunca estuvo claro dónde estaban las enseñanzas y los pensamientos de un papa en términos de su autoridad. Por ejemplo, cuando el papa Gregorio XVI vio por primera vez una locomotora de vapor, la maldijo y llamó camino al infierno, en juego de palabras con los chemins de fer franceses. Algunos se preguntaron entonces exactamente dónde estaban los trenes en la doctrina católica con el Vaticano I. Sin embargo, surgieron fórmulas claras. Los fieles podían saber cuándo el Papa hablaba infaliblemente y cuándo no.
Hay que recordar que habían dos partidos en contienda, por así decirlo, sobre el tema de la infalibilidad en el primer Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano I. Unos decían que el Papa era infalible en todo lo que decía y hacía. Y otros decían que no, que el Papa solamente podía ser infalible en materia de fe y moral y si cumplía con una serie de requisitos. Porque lo que tenía que hacer básicamente el Papa en ese caso era explicitar algo que estaba ya en la palabra de Dios, conocida por la enseñanza constante oral de la Iglesia o por la Escritura. Fuera de eso, el Papa no era infalible y si bien había que recibir la enseñanza del Papa sobre cualquier tema con el obsequio, se llama, una diferencia donde yo lo recibo, pero siempre que se interprete de manera coherente con la palabra, la doctrina infalible de la Iglesia. Más allá de eso, por supuesto, no hay ninguna obligación de obedecer a nadie en el mundo si parece discrepar con la enseñanza constante, la enseñanza infalible, oral, escrita en la Escritura y en la tradición constante de la Iglesia. Los ultramontanistas, especialmente la actual, dice, neomarca, dice él de ultramontanistas, desdibujan los niveles de autoridad y dan credibilidad suprema a todo lo que un papa pueda pronunciar. Recuerdo el caso de un sacerdote, bueno, un teólogo que escribe para The Catholic Thing que decía, es un ultramontanismo utilitario. O sea, porque lo que vemos es que personas que anteriormente eran los enemigos en medios, en publicaciones católicas enemigas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, de repente se convirtieron en los grandes aliados del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque lo ven en su manera de expresarse, donde en fin, hay ambigüedades y demás, y tal vez ideas que en efecto son cuestionables y tendrían que esclarecerse mejor. Ven en eso un medio para poder empujar sus ideas, de relativizar, por ejemplo, la doctrina moral de la Iglesia. Exageran tanto la autoridad de esos ultramontanistas, seguramente utilitarios, y el poder del papado que se confunden acerca del cuerpo místico de Jesucristo, incluso mientras viven y trabajan dentro del cuerpo místico. Se convierten en fideístas papales, y reclaman cierta lealtad virtuosa especial hacia el papa, incluso cuando transforman al hombre que ocupa el cargo papal en una especie de leviatán, más allá de la revelación divina y de la tradición sagrada. Verdaderamente yo estoy, a veces tengo conversaciones con personas que son sacerdotes, incluso obispos, en los que su manera de expresarse es esta. Básicamente, o sea, si el Papa lo dice, entonces hay que estar con el Papa. Si el Papa dice, por ejemplo, no sé, que hay que bendecir parejas homosexuales, entonces debe ser muy bueno hacer decir parejas homosexuales. Eso es justamente lo que vemos causó tanto revuelo y tanta consternación en el mundo católico a raíz de fiducia súplicas.
Los ultramontanistas afirman simplemente estar mostrando reverencia por el hombre que ocupa el cargo papal. Se niegan a remangarse y entrar en las trincheras de la reflexión y el trabajo teológico real, o sea, que se arranca la cabeza. Los ultramontanistas se reúnen de manera política casi partidista en torno a un hombre que afirma que todo lo que dice es correcto y todo lo que susurra es verdad. Lamentablemente se convierten en los servicios de custodia de un solo hombre, limpiando sus desórdenes, ocultando sus exageraciones, explicando sus errores, mientras involucran en insultos y acusaciones contra hijos e hijas leales de la Iglesia, que plantean preguntas, que plantean desafíos e indican posibles errores. En la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación del Vaticano II, la Dei Verbum, los padres conciliares fueron claros, y citamos este texto del número 10, Pero la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea escrita o transmitida, ha sido confiada exclusivamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solo lo que ha sido transmitido, escuchándolo devotamente, guardándola escrupulosamente y explicándola fielmente según un encargo divino y con la ayuda del Espíritu Santo. Extrae de este único depósito de fe todo lo que presenta para creer como divinamente revelado.
Esto es bien interesante, este punto. O sea, la autoridad magisterial saca del único depósito de la fe. El depósito de la fe es la enseñanza constante de la Iglesia, sea que esté explícitamente en la Escritura o sea que sea una enseñanza constante enseñada en la Iglesia siempre y en todos los lados. Eso es palabra de Dios, no solo la Escritura, también la enseñanza constante oral. Y esas dos son la misma palabra de Dios que la Iglesia recibe con la misma reverencia y asentimiento de fe. Cualquier cosa que vaya más allá de esa palabra de Dios, como algún detalle, un desarrollo, una reflexión personal que haga, por ejemplo, un papa, lo recibimos con el llamado obsequio, o sea, este tipo de asentimiento interno, pero siempre interpretándolo de manera coherente con la enseñanza constante de la Iglesia. No vale decir, no ha cambiado nada y de repente hacer algo que en efecto cambia algo. Sobre esto hemos visto el tema, me parece, con un artículo muy interesante del cardenal Müller, cuando nos habla de uno puede escribir cosas que no dicen explícitamente una herejía, pero que atacan de alguna manera principios que están tan conectados con la doctrina que en efecto equivalen a atacar la doctrina. O, por ejemplo, permitiendo ciertos actos que en efecto contradicen la doctrina, si bien no lo contradigo con palabras, lo contradigo con actos. Por ejemplo, bendiciendo parejas homosexuales, por ejemplo, y diciendo que es un nuevo tipo de bendición que no tiene nada que ver con una aprobación. Pues esa novedad que rompe justamente con el pasado para justificar algo que la Iglesia nunca ha justificado, por ejemplo, es uno de esos ejemplos de rupturas que es justamente se debe pedir de la autoridad que se enmiende y se corrija sobre ese tipo de cosas, por ejemplo. Continúa el padre Kirby. El Papa es un servidor de la palabra de Dios. Él es el intérprete del depósito de la fe, al mismo tiempo que actúa como guardián y asistente de ese depósito de la fe. La revelación divina mantiene el magisterio bajo control, incluso cuando el magisterio interpreta y enseña. Así, cuando un papa desdibuja la capacidad de la Iglesia para juzgar e instruir en las áreas de la verdad moral, compromete la integridad doctrinal, intenta atar las conciencias de los fieles sobre asuntos que escapan a su competencia, como el cambio climático y las ciencias empíricas, pide dar la bendición a parejas en estado de pecado, o lleva un ídolo pagano a un altar cristiano durante el culto, la revelación divina lo acusa mucho antes que cualquier creyente. En otras palabras, la autoridad magisterial tiene que mantenerse en reverencia y en obediencia a la palabra de Dios. Y si hace alguna cosa que discrepa con ella, no es que el creyente lo está atacando. Mucho antes, la palabra de Dios se le dice, no estás procediendo en fidelidad a mí, a la palabra de Dios.
Continúa el texto de esta nota interesantísima del padre Kirby. Al contrario de los ultramontanistas, los creyentes que verdaderamente aman al papado, tanto al hombre como al cargo, pronunciarán palabras de amonestación y reforma, orarán por la conversión y buscarán estar a la altura de las abrumadoras palabras de San Pablo, que dice esto en Efesios. Pero hablando la verdad en amor, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza en Cristo, de quien todo el cuerpo unido y entretejido por todos los ligamentos con los que está equipado, según su funcionamiento adecuado cada parte, promueve el crecimiento del cuerpo en la construcción de sí mismo en el amor. Efesios 4, 15, 16. El ultramontanismo no da fuerza ni vigor a la Iglesia. Raya en un halago que no sirve para nada y causa un gran daño. La Iglesia se fortalece perennemente por la integridad y la fortaleza moral. Ella es renovada repetidamente por la santidad que se logra por la gracia de Dios mediante la obediencia de la fe dada al Evangelio.
O sea, todos tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios en la Iglesia. Cuando Santo Tomás de Aquino aborda el tema, justamente dice, es por eso que, considerando que la autoridad magisterial en la Iglesia tiene una responsabilidad tan grave ante Dios de mantenernos justamente en la verdad, si esta autoridad fuera a desviarse, incluso aparentemente, de la palabra de Dios, en ese caso, dado que el escándalo es público, debe ser corregida públicamente. Y Santo Tomás dice, esto no es presunción o soberbia de parte del subordinado de ninguna manera, porque lo que él sabe es que él ve justamente a lo que discrepa con la palabra de Dios constantemente enseñada, y eso no quiere decir que él esté orgulloso, quiere decir que él ve que se está haciendo un daño y por lo tanto, a pesar de que la persona con autoridad podría usar su autoridad contra este subordinado, él, de todas maneras, en confianza a Dios y fidelidad a la verdad, hace pública esta corrección para el bien de los demás. O sea, esto, en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que es considerado por la Iglesia el más autorizado de todos los que comprenden justamente este tipo de detalles teológicos que son tan importantes cuando hay temas de confusión, momentos, etapas, periodos de confusión en la Iglesia como el actual. Es verdad que Benedicto XVI fue un papa transicional hacia un papa que quería hacer cosas de una manera muy diferente a Juan Pablo II. Es la interpretación que tiene el Papa Francisco en su recientemente publicada biografía. Peter Sebald, el biógrafo del Papa Benedicto, discrepa. Con esa nota regresamos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Benedicto XVI, Papa de Transición, fue una definición que sorprendió al biógrafo de Benedicto, Peter Sebald, uno de los más importantes periodistas alemanes de estos años, fue director de uno de los principales diarios alemanes, volvió a la fe católica a partir de las entrevistas que le hizo al cardenal Ratzinger, posteriormente al Papa Benedicto XVI. Esta afirmación Papa de Transición lo sorprendió al leer la reconstrucción del cónclave de 2005 hecha por Francisco en el reciente libro El Sucesor, Mis Recuerdos de Benedicto XVI, en el que el pontífice entrevistado por Javier Martínez Brocal ofrece su versión de los hechos sobre la relación con su antecesor. De hecho, él mismo habría contribuido a la elección de Ratzinger cuando el entonces cardenal Bergoglio habría desviado su paquete de votos hacia su hermano alemán, negándose a ser aprovechado, dice él en este libro, para bloquear su elección. Después de Juan Pablo II, dice el Papa Francisco, era necesario un Papa que mantuviera un equilibrio saludable, un Papa de transición. Mientras que si hubiera elegido a alguien como yo, que causa tanto desorden, no habría sido capaz de hacer cualquier cosa. En ese momento, eso no hubiera sido posible. O sea, un pontificado con tanto, dice él, desorden, con tanto lío, no habría sido posible inmediatamente después de Juan Pablo II. Era necesario un puente entre la estabilidad del Papa polaco y el desorden o el lío de Francisco, afirma Francisco en ese libro.
El relato también presenta algunas inconsistencias, como la frase que supuestamente dirigió al cardenal Castrillón Hoyos: "No bromees con mi candidatura, porque ahora digo que no acepto". Resulta un poco difícil pensar que entre los partidarios de la candidatura de Bergoglio, dice la nota, además en una función anti-Ratzinger, se encontrara un cardenal colombiano con una sensibilidad muy diferente a la del argentino, hasta el punto de que 2 años antes había celebrado un delirio histórico, la misa en rito antiguo en Santa María la Mayor, por primera vez en una basílica romana después de la reforma litúrgica. Pero ni Ratzinger ni Castrillón Hoyos pueden opinar, tanto porque han fallecido como porque solo el Papa tiene el poder de romper el secreto del cónclave, un poder que en cualquier caso el Papa emérito ya no habría tenido después del 2013.
El relato sobre Benedicto, según Francisco, es desmentido por Sebald, quien también aprovechó la oportunidad para subrayar la grandeza de Ratzinger, todo menos un papa de transición. Entrevistado por el Katholische Sanzeitung für das Bistum Regensburg, semanario de la diócesis de Ratisbona, Sebald afirma que Ratzinger hizo historia y lo describe ante todo como un pastor que no escatimó esfuerzos en su preocupación por la humanidad, por los creyentes, por la transmisión fiel del mensaje de Cristo, revelándose como el auténtico reformador, ya que la reforma debe conducirnos al núcleo de la fe, no a su evisceración, a su pérdida. Incomparable en perspicacia intelectual y claridad de expresión, estaba al mismo tiempo dotado de grandeza humana y sinceridad en el corazón. Un objetivo intelectual, estar entre los genios alemanes como Beethoven, Bach y Hölderlin, dice Sebald, para quienes al mismo tiempo era importante defender la fe de la gente corriente.
Todo esto en el cónclave del 2005 convirtió a Joseph Ratzinger en el único que tiene la experiencia, la cabeza, el corazón, la nobleza y, por último, pero no menos importante, la humildad para llevar adelante el legado del gran Juan Pablo II de una manera nueva, sin roturas que nadie habría creído posibles. Si hubo una transición, fue puramente cronológica. Elegido a los 78 años, Ratzinger esperaba un breve pontificado, durante el cual, sin embargo, estableció el rumbo. En definitiva, más que una elección obligatoria en la ardua tarea de encontrar un sucesor de Wojtyła, fue la mejor elección, el más grande teólogo que jamás se haya sentado en la cátedra de Pedro y un doctor contemporáneo de la Iglesia, sobre todo, subraya Sebald. Hablo sin ambigüedades.
En efecto, es lo que muchos extrañan, ¿no? Dicen, ¡ay, la claridad! Cuando la Iglesia en Roma se pronunciaba siempre con claridad definidamente. El estilo que vemos últimamente, claro, es un estilo en el que se dicen cosas que podrían ser interpretadas de varias maneras, y de esa manera se favorece, por ejemplo, una deriva en la Iglesia en Alemania, y a la vez otros que piensan que no, que nada ha cambiado, pero es preocupante saber que se podría interpretar así, como hacen los alemanes, y como aparentemente Roma permite que se haga, ya por varios años. Si por un lado Francisco define a su predecesor como un gran papa, por otro lo menosprecia, dice Sebald, llamándolo abuelo, amigo paterno o papa de transición, un doble enfoque que Sebald explica con el deseo de Francisco de romper la continuidad de los papas, desafiar la tradición o simplemente crear un lío, como dice en el libro de Javier Martínez Brocal. Además, demostró elocuentemente quién era el dueño de la casa, bloqueando al acceso a la misa tradicional que Benedicto había liberalizado. Recordamos que Monseñor Genswein dijo que esto Benedicto lo sintió como una puñalada.
A lo largo de los años, Francisco se ha referido varias veces a Benedicto XVI como el abuelo sabio, definición que, como reveló Monseñor George Genswein, el interesado comentó: bueno, al fin y al cabo solo tenemos 9 años de diferencia. Tal vez era más correcto definirme como hermano mayor. Con su predecesor, Francisco habría cultivado relaciones de estima mutua, mientras que en todo caso los críticos habituales habrían alimentado el conflicto, culpables de haber tirado de la sotana al Papa emérito para explotar su figura, entre los cuales habría que incluir también al arzobispo Genswein. El sucesor es también en cierto modo una respuesta a nada más que la verdad, en la que el secretario de Benedicto XVI niega la tesis de la convivencia armónica. El cardenal Sará se escapa por poco. Probablemente fue un error nombrarlo para el culto divino, dice Francisco, ya que a partir de ese momento fue manipulado por grupos separatistas, pero es un buen hombre. En resumen, distinguir a Ratzinger de los ratzingerianos y quizás incluso a Sará de los sararianos, reiterar la plena armonía entre los dos pontífices y la continuidad entre los dos pontificados con el debido respeto de las tradiciones cústodes y a muchos otros gestos que más bien parecen para indicar lo contrario. Creo que es una interesante perspectiva, Eddie, de Peter Sewald, y creo que es más que evidente, nosotros lo vemos, lo leemos y nos damos cuenta que decir que es un papa de transición, el papa Ratzinger, sin duda creo que es un término en verdad que es bastante pequeño para la grandeza de lo que hemos tenido de este papa que decía las cosas y era y marcaba el derrotero claro. Pienso también otro elemento, Eddie, cuando te aplaude el mundo, te aplaude un AMLO, por ejemplo, y te llama que eres el mejor de todos, es que no conoce lo que ha sido Ratzinger.
Recuerdo que cuando el cardenal Ratzinger dio la homilía en ocasión de la misa fúnebre de Juan Pablo II, o fue tal vez la misa de convocación del cónclave o la misa fúnebre, no recuerdo, una de las dos, pero en facto era una ponencia que se esperaba mucho, porque el que era ahora encargado básicamente de la gestión de este proceso iba a dar un mensaje, y lo dio Ratzinger, y habló clarísimamente de todo lo que estaba en juego para el siguiente papa, considerando la dictadura del relativismo, y cómo estaba la sociedad, el mundo, la iglesia, necesitada de una clara propuesta del evangelio sin ambigüedades. Me acuerdo cuando un teólogo estadounidense de disenso, que siempre atacaba a Juan Pablo II y a Ratzinger, escuchó eso y dijo, bueno, el cardenal Ratzinger acaba de asegurar que no va a ser elegido el sucesor de Juan Pablo II porque ningún consenso de cardenales va a apoyar un mensaje tan radical como el que ha dado. En efecto, fue elegido por una amplia mayoría en un cónclave muy rápido. Así es que nuevamente se quería en la iglesia justamente lo que Sewald dice, y no se veía como un tipo de alejémonos de Juan Pablo II hacia un pontificado que va a tratar de rehacer muchas cosas y causar confusión. No era ese, ciertamente, no era esa la elección que hicieron la mayoría de los cardenales en el 2005. Pero hoy en día tenemos a cargo de la doctrina de la fe a un personaje, el Monseñor Fernández, que cuando saca su primer documento causa prácticamente un cisma en la iglesia, donde se manifiestan en contra de una declaración vaticana muchos episcopados alrededor del mundo, África, por supuesto. Se decía que África lo hacía simplemente porque tenían una cultura, en fin, y había que siempre inculturar el evangelio, y lo principal es la cultura, al fin de cuentas, ¿no? Hemos escuchado el importantísimo mensaje del cardenal Sará diciendo que de ninguna manera es cierto que la cultura es más importante que el evangelio, que la moral de la iglesia. Si en África se defiende la sacralidad y la bendición que da un ministro en la iglesia, es por fidelidad al evangelio. Y si la cultura africana respeta y valora esa sacralidad, pues mejor para ella. Pero no se está poniendo por encima del evangelio en ese caso. Esa idea de que hay que darle permiso a África para discrepar con fiducia supplicans, porque África tiene una cultura, en fin, diferente, y eso es lo principal, decía Sara, acaba justificando también que en otros países se puede hacer todo tipo de cosas contra la moral y la fe católica porque tienen una cultura especial. O sea, esa mentira de que la cultura es más importante que el evangelio. Justamente ahí el cardenal Sara, hablando con la iglesia en Camerún, dice, la iglesia africana tiene como misión mantener la unidad de la fe en este próximo sínodo, en la próxima asamblea sinodal, porque hay una idea perniciosa que está cundiendo en muchas partes del mundo, de que la cultura es más importante que la fe y la fe tiene que someterse a la cultura. Eso es falso. La unidad de la fe es la única unidad que hará que la iglesia pueda cumplir con su misión. Otro tipo de, en fin, preferencias o, digamos, poner en primer lugar la cultura, solamente va a causar más y más división. Pero si alguien sabe hablar de esa manera, en la que parece estar calmando a las personas sobre que no cambia nada, pero a la vez cambiándolo, es lamentablemente alguien que jamás debería hacer eso. O sea, hablamos del prefecto de Doctrina de la Fe, que tiene la misión justamente de confirmarnos en la fe y de rechazar errores. Tomás Escandón escribe un interesante artículo con el nombre Rueda de Prensa, el método de Tucho en los cuatro puntos. Al presentar la declaración Dignitas Infinita, el cardenal prefecto muestra cómo afirmar que la doctrina no cambia y luego, de hecho, cambiarla, y con un dejo de aparente venganza hacia quienes le precedieron.
Y simplemente permíteme decir un dato, ¿no? Que el cardenal Fernández se jacta de que el documento Fiducia ha tenido 75 millones de vistas, pero no tiene la entereza y la integridad de decir cuánta gente le dice no. Continúo entonces con la nota que dice así: rueda de prensa del pasado lunes del cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con motivo de la publicación de la declaración Dignitas Infinitas. Analicemos los aspectos más destacados de su discurso. Número 22. Dice el prefecto que en 1452 Nicolás V permitió al rey de Portugal someter a esclavitud a sarracenos y paganos con la bula Dum Diversis. Solo unos 80 años después, en 1537, continúa el cardenal, el Papa Pablo III condenó la esclavitud con la excomunión. La tarjeta. Fernández concluye que el magisterio evoluciona y por tanto es un error pedir a Francisco que no innove. Nota poco antes de haber había defendido vigorosamente la fiducia supplicans, una declaración que permite las bendiciones de las parejas irregulares y homosexuales. Pequeño detalle, los dos primeros pronunciamientos no son pronunciamientos magistrales, magisteriales, sino de gobierno. Vinculan al munus governandi y no al munus docendi. En el gobierno de la Iglesia, los papas hicieron estragos indecibles y hubo evoluciones e involuciones, no así en la doctrina, donde los pronunciamientos oficiales siempre han sido coherentes entre sí. Se objetará, permitir la esclavitud significa que la esclavitud misma se considera legal a un nivel de principios. Respuesta: es cierto, pero este principio no fluyó en un documento magisterial, sino que quedó confinado a un documento de lo que hoy diríamos que es de naturaleza política. Por lo tanto, el error no ha sido enseñado.
Interesante, una directriz política, no un documento en el que se enseña la verdad. Muy interesante esta distinción que hace Scandrolio, que no hace para justificar que puede haber cambios, incluso cambios que van en contra, lo que pretende justificar fiducia supplicans, justamente esta bendición de parejas en situación de pecado, que ya no es llamado así, que por lo tanto pueden ser bendecidas sin pretender supuestamente aprobar lo que hacen, porque se entiende de una manera diferente la bendición. Cosas que ya vemos que han sido incluso rechazadas por la Iglesia Católica Ucraniana, territorio oriental, que hizo nuestra comprensión de bendición, no puede aceptar eso. Por lo tanto, aquí no se va a bendecir. Y lo que también ha dicho, por ejemplo, el patriarca, la Iglesia Ortodoxa Rusa, al decir: esta nueva comprensión de bendición rompe con la enseñanza y práctica constante de la cristiandad y no puede ser aceptada. A Fernández eso parece que no le impresiona porque tiene una mentalidad ultramontanista. Yo me atrevo a pensar que el ultramontanismo de Fernández es también, me parece, bastante utilitario. Porque pienso, como él mismo dice, yo tengo posiciones mucho más radicales que las del Papa Francisco. Entonces, claro, él verá al Papa Francisco como un medio para poder promover en la medida de lo posible sus posturas más radicales. Por otra parte, los pronunciamientos criticables de Francisco, además de concernientes al gobierno de la Iglesia, son también pronunciamientos magisteriales. Por tanto, estos últimos, al apartarse, según Fernández, de la doctrina habitual, él dice que en efecto se están apartando, no puede compararse con los pronunciamientos citados de Nicolás V y Pablo III, precisamente porque pertenecen a dos especies diferentes. En Francisco observamos un tipo de cambio doctrinal que, por lo tanto, no tiene precedentes.
Número 53. Pregunta de un periodista cómo conciliar las respuestas a las dudas proporcionadas por el dicasterio de julio del año 2023 sobre el hecho de que los transexuales pueden ser bautizados y ser padrinos en los bautismos. Aquí un análisis en profundidad con la formación contenida en Dignitas Infinitas, según a lo cual cualquier intervención del cambio de sexo por regla general corre el riesgo de amenazar la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Respuesta: el bautismo del transexual y el papel del padrino en el bautismo son soluciones pastorales, pero que, como implica implícitamente el cardenal, no afectan la doctrina. En realidad, toda elección pastoral presupone una elección doctrinal. De manera similar, cada una de nuestras elecciones presupone un principio moral que motiva esa elección. La respuesta insatisfactoria del prefecto es una prueba más de la estrategia doctrinal pastoral de este pontificado. Afirmar que la doctrina no cambia y luego señalar prácticas contrarias a la doctrina como soluciones pastorales. Por ejemplo, bendecir las uniones homosexuales y afirmar que la doctrina sobre la homosexualidad no ha cambiado.
Este es el punto de Müller en su importante artículo a raíz de la publicación de Fiducia Supplicans, en la que él dice, ¿hay herejía en Fiducia Supplicans? ¿Se están enseñando herejía? Pues lo que él dice es que, o dijo, hay herejía en el actual pontificado, y lo que dice es que uno puede tener mucho cuidado de no afirmar una herejía, pero si uno promueve ciertas prácticas que en efecto niegan la doctrina, eso es una manera de, en ese sentido, proponer algo herético en la iglesia. A un segundo nivel, dice él, esto está pasando en este pontificado. Lo dice el cardenal Müller, que además, hay que decirlo, el Papa Francisco aprecia mucho, al que le ha escrito justamente una nota escrita a mano, agradeciéndole cuando publicó y le regaló al Papa Francisco su libro sobre la legítima autoridad del pontificado, del Papa, que por supuesto no está por encima de la enseñanza constante de la Iglesia, como bien recuerda Müller. En la hora 1, minuto 16, segundo 15 de esta rueda de prensa en la que se presenta Dignitas Infinita, se plantea una pregunta sobre el grado de adhesión que se exige a los fieles en la declaración Dignitas Infinita. La pregunta parece preparada porque casualmente Fernández tiene sobre la mesa el Código de Derecho Canónico y el documento Lumen Gentium, ambos con un único marcapáginas por volumen. En ambos casos, la página donde está el marcapáginas se refiere a la adhesión de los fieles a la enseñanza auténtica. El prefecto, leyendo estos dos pasajes, afirma que es necesario obedecer al Papa no solo cuando se pronuncia ex cátedra, sino también cuando se expresa a través del magisterio auténtico, que no es infalible. Y añade que aquellos obispos y cardenales que critican al Papa están violando el juramento que prestaron y presentan en la Professio Fide. Cuando conviene, las normas y reglas no los aprisionan a una rigidez doctrinal no evangélica. O sea, básicamente es yo juramento, pero claro, juramento según la estructura de la verdad, la jerarquía de la verdad en la Iglesia Católica. Bueno, dice acá las dos. Tomemos, por ejemplo, la Fiducia Supplicans. Dado que es un documento firmado por Francisco y que, por tanto, debe pertenecer al magisterio auténtico, los fieles deben darle no exactamente un asentimiento de fe, solo se da la palabra de Dios en la enseñanza infalible, sino un obsequio religioso del intelecto y la voluntad, código del derecho canónico. ¿Es eso así? No, responde Scandrolio. Imagínese si un papa exhibiera en uno de sus documentos oficiales que Dios no existe, o que la pedofilia es moralmente permisible. Sería un pronunciamiento solo formalmente atribuible al magisterio auténtico, pero no sustancialmente atribuible a él porque contradice la doctrina. O sea, un magisterio auténtico, infalible, no infalible, que en efecto sería erróneo. Esto es lo que escribe Tomás de Aquino sobre la ley humana. Si en algo esta ley es contraria a la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley, escribe Santo Tomás. Y por tanto, ¿sería legítimo rendir homenaje de la inteligencia y la voluntad al error? Por supuesto que no. Esto significa que el criterio de asentimiento al magisterio ordinario, auténtico, no infalible, debe encontrarse tanto en la verdad del contenido como en la autoridad de quien enseña. Pero si falta uno de los dos elementos, el deber de asentir desaparece, y la posibilidad y a veces el deber de estar en desacuerdo hacia ese cargo. No solamente eso, Tomás dice, de corregir públicamente. Aquí hemos explicado ese tema. Hay un magisterio infalible en la Iglesia, que es la enseñanza constante y lo que está claramente en la palabra de Dios. Eso es infalible, magisterio que se puede llamar magisterio extraordinario, cuando en efecto en un concilio o el Papa, con los términos adecuados, define una verdad como contenida en el depósito de la fe, de fe o de moral. O si no, magisterio ordinario y universal, que es igual de infalible, que es la enseñanza constante de la Iglesia, aunque no haya sido promulgada a través de un acto de definición solemne del magisterio extraordinario. Ambos, magisterio extraordinario, magisterio ordinario y universal, una enseñanza constante en todos lugares, son ambos infalibles. Después de eso está el magisterio ordinario, que no es universal. Una enseñanza de algún papa, en fin, de algún obispo, de algún grupo de obispos. Esto también se llama magisterio auténtico. En efecto, o sea, se ha pronunciado con la intención de enseñar. Entonces es auténtico, es la intención del que enseña. En esta enseñanza, si es que surge algo que es difícil de interpretar o parece discrepar con el magisterio infalible, en ese caso, eso ya no es cuestión de ser aceptada por los fieles con este obsequio religioso. No se acepta. Solamente a la palabra de Dios se le da el asentimiento de fe a la palabra de Dios que se revela. En cuanto al magisterio auténtico, el obsequio religioso solamente en la medida que no discrepa con el magisterio infalible. Hasta luego, amigos. Un gusto estar con ustedes y hasta mañana en Más que Noticias.
EWTN, la Radio Católica Mundial.